Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
¿Qué dices? ¿Qué titular le pones a esta tarde festiva?
No sé, yo espero que pase la noche y que todo termine bien, sin incidentes, como ha ido todo el día, sin accidentes, que haya muchas esperas en los aeropuertos, que pasan en estas finales siempre, para decir el titular que tengo ganas de decir, pero me aguardaré a mañana, que es: ha ganado Madrid y ha ganado Argentina. Por culpa del 0,02% de la afición argentina, extendemos la mancha de que son todos unos incivilizados, y resulta que han estado todo el día por Madrid, mezclados, todo el día en el estadio, mezclados, porque he hablado hasta con familia que tenía en el estadio y estaban mezcladas camisetas de River y de Boca, y no ha pasado nada en absoluto. Y estaban bajando ahora por la Castellana, la mayoría mezclados, y no pasaba nada en absoluto. Así que gana River, enhorabuena. Gana Boca. Los últimos 9 minutos, yo creo, nos hemos hecho de Boca todos, con 9 tíos y el portero al ataque, y gana Argentina y gana Madrid. Espero que no pase nada esta noche y que ese sea el titular mañana.
Un argentino en Cataluña, Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué te ha pasado por la cabeza? Oh.
No, me siento muy emocionado. Yo estoy de acuerdo con Paco, que esto primero es felicitar a toda la gente que hemos estado tan pendiente estos días con, en fin, las imágenes que son las que son, y que realmente es un triunfo extraordinario, ¿no? Primero de organización nuestra, yo creo que era verdad cuando decía que venían para acá porque la policía nuestra es la mejor del mundo. Se ha confirmado, ha sido perfecto todo, que acabe como tiene que acabar. Y luego, en lo futbolístico, el Poli Rincón lo ha dicho, ¿verdad? González y Estéfano no iba a dejar que River perdiera el Bernabéu una final. Y ha sido así. Yo creo que es más equipo River y que, fíjate que Boca, lo habéis comentado, se ha adelantado 3 veces en la final y ha sido incapaz de hacer valer esa superioridad en el marcador, por lo menos. Y al final yo creo que ha ganado el equipo que tiene algo más, ¿no?
Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
¿Está a tiempo a ver algo o solo a escucharlo?
Sí, lo he visto desde el... Yo creo que era el 15 ya de la segunda parte, más la prórroga entera, y estaba ahí escuchando a Rubén.
¿Qué dices?
Pues digo que el partido ha sido lamentable, lo que yo he visto, pero que la emoción yo creo que lo sepulta todo, ¿no? Yo creo que los últimos minutos de la prórroga, vamos, eran te daba igual si eras de Boca o de River, te estabas ahí metiendo en el partido, pero les preguntabas tú anteriormente a Maldini si alguno podría jugar en algún equipo de primera. Y Maldini, en un gesto de honradez, creo que te ha dicho Nández
ha dicho.
Vamos, Nández podría jugar, pero cuando dicen un equipo, con el B. O sea, yo creo que no puede jugar ninguno.
Ninguno en un grande español.
En un grande español, ninguno.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué titular le pones a esta noche Argentina en Madrid?
Bueno, yo coincido con todos mis amigos y completo algunas cosas. O sea, yo creo que efectivamente, con todo el miedo que llevamos en el cuerpo, esto ha terminado siendo un éxito de Madrid y de la policía española y de la organización, desde luego. Después también me quedo, creo que el partido sí ha sido una final, pero una final con un fútbol muy pobre, eso sí, con unos goles de altísimo nivel, de final de Champions, todos los goles. Y bueno, respecto a la calidad de los dos equipos que decía ahora Manolo, es que se los hemos quitado todos. O sea, el tema está en que esto es el expolio que ha hecho el fútbol europeo del fútbol argentino, ¿no? O sea, es decir, y ha habido hasta alguien, ¿no?, que ha hecho hasta un Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque el Piti este ha anunciado que se va. O sea, que en la misma...
Sí, se va a Estados Unidos en enero.
Sí, nada más recibir el trofeo de la Copa Libertadores. No sé, yo realmente creo que ha sido, bueno, lo que nos esperábamos, que era una apasionante final. Quiero recordar, por cierto, que en el minuto 122 ha habido un poste en la portería de River. O sea, que hubiéramos podido llegar a los penaltis perfectamente, que es verdad que Boca se ha adelantado 3 veces y ha sido superado, pero también es verdad que, insisto, en el minuto 124 ha habido un poste de Boca, y eso, bueno, posiblemente no ha habido fútbol, pero ha sido un espectáculo tremendo. Yo, para mí, desde luego, esto del fútbol es una puta locura, ¿no? Yo entiendo que haya gente que no entienda que esto es una locura.
Miguel Rico, el titular que le pones.
Pues yo diría lo nunca visto, por tantas y tantas cosas. La primera, por el escenario, los rivales, las aficiones comportándose en las gradas, y básicamente por todas esas cosas adicionales que ha comentado Paco, que la gente ha convivido, que no ha pasado nada y que si se sienten los aficionados en un ambiente de impunidad o de consentimiento, pueden ocurrir las cosas que pasaron en Argentina en la vuelta que no llegó a disputarse en el Monumental, y hoy todo el mundo se ha comportado. Esperemos,
sí, aquello
que,
fue, esperemos aquello que esto tolerancia siga, y mala organización, pues,
siga, claro, siga bien hasta última hora. Y el partido, lo que habéis dicho, no es de una calidad memorable, pero es histórico por la final, por todo lo que hemos dicho, porque son los máximos rivales los que se enfrentan, y porque al fin y al cabo es una final, y las finales no se juegan, se ganan.
A ver, un futbolista, a ver si lo ha visto. David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas.
¿Has visto el partido o no?
Más la primera parte, la segunda como he podido.
¿Cómo has podido? Vale. ¿Y qué? ¿Qué dices de esta final?
Más emoción que fútbol, pero yo creo que era algo esperado, ¿no? Es un poco un resumen de dos equipos que son grandes allí en Sudamérica, pero que evidentemente están muy por debajo de los clubes importantes de Europa. Evidentemente la final pues ha tenido emoción, ha tenido detalles, pero bueno, depende de cómo cada uno cómo la quiera ver, ¿no? Sí.
Pero de todas maneras, preguntarme un segundo, nosotros en Europa hemos visto finales truñito, ¿eh?
Sí, sí, no. Por eso he dicho que era... Yo creo que ha tenido un gran componente de final.
Ha tenido
momentos...
Pues como finales que hemos visto aquí nosotros, que no son
digamos,
como para...
heroicos, no, sí. Los últimos minutos de Boca con 9 y con 10, de ir a buscar el empate, cómo ha ido, oye, han tenido momentos... de final, pero eso no quiere decir que la calidad de los equipos es muy inferior.
La calidad también... técnica, muy pobre. Tienen lo que tienen, claro. Incluso a nivel de inteligencia, hemos visto a Zuculini en la prórroga tirar desde 50 metros en vez de llevarse el balón al córner y terminar el partido. O sea, pasaban cosas extraordinarias. El portero subiendo a rematar, quedando 7 minutos.
Sí, lo veo de loco. Déjame solo, perdón un segundo, Emilio, que hablen Bustos y Senabre y ya podéis decir lo que queráis cada uno. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Has ido al Bernabéu o no?
No. Yo he sacado dos lecciones. Lo he visto por la televisión. Yo era de los que pensaba cuando se filtró o trascendió que se iba a jugar finalmente el Bernabéu, cosa que yo me tomé al principio como una fake news. Yo pensaba que era un rumor, que no. Cuando se confirmó que era cierto, pensé, esto es una genialidad o es un desastre. Es decir, yo tenía bastante prevención. Visto lo visto en Argentina.
Sí,
claro.
Luego empecé a pensar en que la
diferencia institucional y, todos, digamos, organizativa de un país y otro, y dije, bueno, a lo mejor sale bien, pero hay muy poco tiempo, los barras bravas también viajan, en fin, hay mucha afición aquí también. Yo tenía mis dudas, tenía mi prevención, y salvo que pase algo esta noche, Dios no lo quiera, me parece que ha sido una lección organizativa de la que tenemos que enorgullecernos como ciudad. Dicho lo cual, en respecto del fútbol estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es decir, yo era de los que pensaba que también que el fútbol pertenecía a los jugadores y que tenía que ver con la calidad del espectáculo. Resulta que el espectáculo tiene que ver más con la hinchada y con la pasión. Fijaos que el Bernabéu es un estadio el que nos hemos quejado a menudo, que salvo la grada de animación es un estadio frío, no es un estadio donde se anime, donde se pierda, digamos, la cabeza por la pasión por el fútbol, sino más bien peca de demasiado exigente, ¿no? De exigir de los jugadores que le diviertan. Yo veo que me diviertan aquí más que animar a mi equipo, ¿no? El fútbol argentino es todo lo contrario. Se animan incluso a unos jugadores que no les dan nada medianamente hermoso sobre el césped. Bueno, estoy exagerando, pero digamos que van a animar, no a ser animados, ¿no? Y es lo que hemos visto en el Bernabéu, que ha sido casi una bombonera. Y eso es lo que me ayuda a corregir mi conclusión de que el fútbol no solo pertenece a los jugadores, sino muy en primer lugar a los hinchas.
La gente iba más a ver lo que era la final, lo que rodeaba la final, que a ver el juego, porque sabían que la gente...
Era un espectáculo.
Dani Senabre, ¿qué tal?
Hola, buenas
noches
a todos.
¿Qué quieres decir?
Tengo dos titulares. El primero lo ha dicho un oyente que ha enviado un mensaje a tiempo de juego al final de todo, que me ha parecido el resumen perfecto de la noche, que ha dicho... que ha sido un tostón, pero ha sido el tostón más emocionante de mi vida, y creo que estoy de acuerdo que resume muy bien lo que hemos vivido hoy. Y el segundo titular es algo que inconscientemente he pensado durante toda la prórroga, durante toda la secuencia emocionante que hemos vivido, del disparo al palo, el portero rematando y todo, y que de forma egoísta, y porque vivo en Barcelona y porque soy periodista y tal, es inevitable que piense que es, ya lo sabía, pero lo confirmo, que quiero ver una final de la Champions entre el Madrid y el Barça. Esa es la conclusión que saco de lo que he visto hoy.
Oye, perdóname un momento, que creo que Rubén Martín tiene un balance de incidentes. Rubén,
sí. Acabo de hablar ahora con los servicios de emergencia de Madrid. Están exultantes, ¿eh? Me cuentan que ha habido dos heridos levísimos y no tiene nada que ver ninguno relacionado con una carga o con una pelea. No ha habido incidentes después del partido ni durante el partido. Dos heridos leves de Boca y dos heridos leves, levísimos me dicen, de River, todos por caídas en la calle, al bajar una escalera, sin ninguna incidencia con nada que tenga que ver con un episodio de violencia. Exactamente lo mismo para un policía nacional, que ha sufrido un percance pero levísimo, y para un vigilante de seguridad privado. Lo más preocupante es lo que contábamos al principio del partido, que un varón de 68 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria a la altura del 23 de Padre Damián. Ha sido trasladado en estado crítico a La Paz, pero insisto también, tampoco, aunque era un aficionado que venía a ver el fútbol, tampoco ha tenido nada que ver con una pelea, ni una carga, ni nada. O sea que de momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de emergencia de Madrid están muy muy satisfechos y muy contentos porque no ha habido ninguna pelea. Y está informando ahora mismo la prensa argentina, por otro lado, que Gago se ha roto el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Pero que además...
Chico tiene una desgracia,
claro, es una desgracia porque por lo que me cuentan, todas las otras lesiones graves que ha tenido, que ha sido operado dos veces, son en la izquierda. O sea, esto es en la pierna derecha. Sí, rotura del tendón de Aquiles. No, en la contraria, justo lo de hoy.
Oye, total, que los servicios de emergencia han trabajado menos que las fiestas de la Paloma.
Sí.
Bueno, con quien estaba hablando ahora, Paco, me dicen que estaban en Sol y que no había nadie, que estaban tranquilísimos. Y les he dicho, pues nosotros hemos mandado a Alcalá a Colón y no hay nadie, o sea, que tranquilos.
Lo cual demuestra que los argentinos son igual de civilizados y de educados que los españoles y que los suecos.
Sí,
si no hubiera connivencia de la policía, si los clubes no les dieran el poder que tienen a los barras bravas, y si hubiera autoridades deportivas que castigaran estas cosas, no tendrían por qué avergonzarse de las cosas que pasan allí.
Es un problema de ellos, claro.
Yo quisiera añadir con todo lo que hemos dicho, y sobre todo con el inicio de los comentarios de Paco, quisiera añadir que yo creo que también las dos delegaciones de River y de Boca se han portado exquisitamente. O sea, es decir, los jugadores, los banquillos, todo el mundo creo que ha tenido un comportamiento que ha ayudado muchísimo.
Emilio, verían asustados, ¿eh?
Bueno, vale, pero quiero decirte, claro, pero el partido ha sido de choque, el partido ha tenido incidentes, el partido ha tenido alternativas, el partido ha tenido prórroga.
No han montado ningún número.
En ese sentido, exacto, en ese sentido ha sido puro drama, ha sido incertidumbre, ha sido emoción, se estaban jugando mucho todos ellos, y cada uno de los jugadores y los entrenadores y los banquillos.
Y
sin embargo, su comportamiento dentro del campo, durante el campo e incluso en la jornada de ayer con sus declaraciones, creo que ha sido también exquisito y ha ayudado mucho a que fin de semana fuera así.
Me da mucha pena, no sé si habéis oído un seguidor de Boca que ha entrevistado a Angelito, que ha dicho que mal todo porque hemos perdido, venimos aquí, nos ha mirado, nosotros los españoles, nos han mirado como si fuéramos todos delincuentes. Es que ha dado mucha pena oír eso.
No, pero yo es que te voy a decir ahora, yo creo que hay una cosa muy importante. Los garbanzos negros no han venido. Y eso es muy importante, ¿eh?
Si han venido sin armas y vigilados.
No. Los garbanzos negros, Paco, han venido muy pocos. Yo he hablado también con alguien que manda bastante en la policía, me han dicho que los garbanzos negros no han venido. Y segunda cuestión,
los tenían controlados.
Los tenían muy controlados. Y segunda, claro, muy importante, han venido muchos argentinos que no venían de Argentina. Y también
en
es muy
plan
importante.
Familia también, supongo.
Claro, han venido muchos argentinos. Mira, yo escuché a Ángel que entrevistaba a uno que venía de Estados Unidos, otro que
Italia.
Venía han venido de Italia, de Francia, de Europa y de toda España. Claro. Es decir, que son otro tipo de seguidores de River y de Boca de los que habitualmente van
al Monumental una oportunidad
o van
única,
a la Bombonera. Realmente, concretado, piensa que cada uno tenía 5.000 localidades. El resto es cierto que ha llegado a los argentinos, pero por ejemplo aquí hay una colonia argentina que ha tenido todos acceso a las localidades, a las entradas, y eso también permite, coño, que la gente que ha ido al fútbol hoy era gente civilizada, gente que ama este deporte, gente que respeta al rival, y que los cafres, repito, los cafres, que no me cansaré de decirlo, que hay que sacarlos de los campos de fútbol, porque
siguen
si
allí.
Los cafres, Paco, el
y de
fútbol
la sociedad,
sigue existiendo.
De los campos de fútbol y de la sociedad.
Claro, si los cafres, el fútbol sigue existiendo, sigue siendo igual de bonito, de emocionante, de maravilloso, y encima nos ahorramos todo lo que hacen.
Bueno, exige un análisis sociológico también, la cultura, hombre, que hay en Sudamérica y la, hombre, que hay en Europa. Evidente, porque no tiene
el pino la
nada
es
que lo... solo con el fútbol, sino con la forma de vivir. Oye, como en algún momento nos interrumpirán desde la zona mixta Antonio Ruiz o Rubén Martín, y queremos hablar de las cosas que han pasado también en España, esta parada. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué noticias ha dejado la victoria del Real Madrid en Huesca?
Bueno, por primera vez el equipo ha dejado la portería cero en Liga. Está jugando bien Courtois en los últimos partidos. Ha marcado Bale, que no lo hacía en Liga desde el pasado 1 de septiembre. Hizo Diana las tres primeras jornadas y llevaba 11 sin mojar. Hoy ha conseguido en el minuto 8 asistencia de Odriozola el gol de la victoria del Real Madrid. Otra vez se han quedado en el banquillo, aunque luego han tenido minutos en la segunda parte, Isco y Asensio. Parece que para Solari de momento Ceballos y Lucas Vázquez les ganan la partida. Ha tenido que improvisar otra vez a Carvajal de lateral izquierdo, como ya sucediera contra el Melilla, porque Marcelo no viajó a Huesca y Reguilón está lesionado. Por cierto, que me confirmaban hace un par de horas que el Real Madrid de momento no emite partes médicos, así que a partir de ahora nos tendremos que buscar la vida para saber exactamente las molestias que tienen los futbolistas.
Antes, perdóname Miguel, cuando emitían un parte médico al menos eran 10 días más o menos de lesión. Era una lesión que te impedía jugar algún partido o dos, y ahora ya no van a emitir partes médicos.
No hay
médico,
partes
¿no?
médicos. Hombre, últimamente vamos los partes avanzando, médicos tampoco especificaban el periodo de baja. Siempre se
sí, pero se intuía que cuando había parte médico ya se perdía algún partido.
No, y por lo menos también sabías el futbolista dónde tenía la dolencia y si tenía rotura o no. En este caso, ya te digo, nada de nada.
Bueno, pues cada vez tienen más valor las noticias. Cuando
así que
hay que buscarse la vida.
Te digo, hay que buscarse la vida, pero no va a haber partes médicos. Florentino Pérez ha estado en la comida directiva, se ha presenciado la primera parte. Después se ha marchado en el descanso para poder asistir a la final de la Copa Libertadores. Y como digo, los futbolistas que se han escudado en el viento, que ha sido evidentemente uno de los grandes protagonistas del partido, para camuflar el mal juego del equipo. No ha sido como Eibar, pero el equipo no termina de despegar en cuanto a juego se refiere. Incluso Santiago Nansolari, el entrenador del Real Madrid, ha reconocido después del partido que lo importante es el carácter y no la belleza del juego, y que hay tiempo suficiente para volver a jugar al fútbol como se hizo contra el Valencia el pasado fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu.
En unos segundos explican Solari, Courtois y Odriozola lo que ha pasado en el Alcoraz.
Pues lo hemos sabido defender bien. Ha sido una tarde-noche difícil por las condiciones climáticas, por el viento, partido trabado, impreciso, pero teníamos que ganar y lo hicimos.
Y no hemos jugado bien la segunda parte, creo que no hemos hecho casi nada, y eso tenemos que mejorar. Pero bueno, cuando se sufre, también en esos campos hay que ganar. Si quieres jugar la liga hasta el final, hay que ganar aquí. Y, como lo veis, hay mucho viento, yo creo que eso no es fácil y bueno, contento con la victoria.
Para ellos como para nosotros era muy complicado jugar hoy. Y ya te digo que aunque nos haya costado, yo creo que hay que estar satisfecho de que el equipo también ha subido a sufrir. Aquí en primera división, aunque sea un recién ascendido, hay un nivelazo espectacular. Todos los equipos te ponen las cosas muy difíciles. Así que, como tú dices, sí que es verdad que no es excusa, pero hemos sacado los tres puntos, que al final era lo más importante.
El que ha estado allí ha sido Lama para contarlo, y has hablado durante el partido del viento, ¿no? De lo que influía en el juego,
sí,
del Real Madrid y del Huesca, ¿no?
Bueno, yo creo que el titular es que Courtois ha salvado otro Ipurúa. O sea, que si no es por Courtois tenemos otro lío en el Madrid.
El segundo
es que el Madrid ha jugado bochornosamente mal. El tercero es que el viento ha perjudicado, pero en teoría tendría que haber perjudicado a los dos. Y yo he visto mucho parar a Courtois. Es verdad que Bale ha probado tres veces a Jovanovic, pero que el Madrid ha tenido el viento a favor en la primera parte y ha tirado una vez a palo.
Con el viento a favor ha llegado más el Huesca.
Claro, o sea, es que es lo que yo he escuchado a Solari la rueda de prensa y le entiendo, tiene que estar contento, su equipo va a seguir peleando ahora mismo por el título, pero de verdad el juego que ha dejado hoy el Madrid me ha recordado mucho, sobre todo la segunda parte, a la que hizo en Vitoria frente al Alavés, que yo creo que han sido los 45 minutos más malos que ha hecho el Madrid en todo el campeonato.
Esto no va a cambiar nada, ¿no, Paco?
Me ha parecido la victoria más, no sé si decir triste o churriguera, que le recuerdo al Madrid
en
muchos años.
Muy plano.
O sea, es verdad el viento, es verdad que el Huesca ha tenido mucho mérito, pero quitas Courtois, que ha hecho un partidazo. Ramos y Llorente, que por lo menos hoy había dos del Madrid que ganaban sus duelos. Digo, los físicos, los de saltos, los de las disputas, tal. Y Bale, que las cuatro veces que Madrid ha tirado las ha hecho Bale, las cuatro, nadie más. Puf, ha sido... Es que es el colista.
Por cierto, el gesto técnico de Bale ha sido más que todo lo que han hecho en el River Boca, porque han puesto el pie de una manera fantástica.
El gol.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Sí, y el cañito de Modric y gestos... Claro, ¿no? Cuando ha empezado River Boca, la primera parte he pensado, pues lo que ha dicho Guas, no ha jugado tan mal el Madrid, pero no, o sea, volvamos a la realidad. Era el colista y el... En Madrid, bueno, es que lo han empatado de milagro o de Courtois, no sé de las dos cosas.
Es que lo trágico de esto
está
es
para
que
parar, pero le llegan mucho al Madrid.
Pero insisto, no va a pasar
pero,
nada. ¿No?
Pero la película, perdóname, que estamos diciendo que el Huesca no haya al menos puntuado el día de hoy te supone
como resultado injusto.
Podría haber hecho dos o tres goles fácil. Lo que es el fútbol, la última media hora.
Por lo menos uno, Melero ha tenido uno claro.
¿Cómo? No, yo creo que te digo una cosa, si el Huesca empata tal como venía el Madrid la tarde y contra el viento, que eso es, sin duda que debe influir, el Madrid no lo levanta eso. Yo creo que le cae el segundo. O sea, es un día muy desgraciado para el Huesca, y lo del Madrid realmente es una sensación.
Solari tiene una cosa importante para el Madrid, que es suerte. Es decir, eso también es importante para ese entrenador del Madrid.
No la tiene mala.
El cabezazo que ha sacado fuera,
Melero,
que ha botado justo lamiendo el poste, es verdad que eso también es importante. Ya se le hablaba mucho.
La suerte dice Lama que es que el Huesca no tiene gol, que es verdad, que otra vez le ha pasado al Madrid. Hubo un equipo checo que en el Real llegó 6.000 veces y no marcaba ni uno.
Ni gol ni suerte.
Y es verdad que al Huesca la pasa con el Levante.
Y un porterazo, ya está. O sea,
pero
hey, el portero, sí.
Hoy era insostenible, o sea.
Lo que pasa es que estos partidos antes, Paco, bueno, antes digo, la hora de Lopetegui se perdían directamente. Es decir, no había ni siquiera suerte.
Y en Ipurúa ayer era
Solari. Y ahora se ganan llorando, pero bueno, se ganan.
Hombre, para mí lo mejor del Madrid es que, aunque parezca increíble, sigue metido en la pelea de la Liga.
Está a 5 puntos del Barça y a 2 del Sevilla y el Atlético.
Es que para mí eso es lo mejor. Con lo mal que está, porque el Madrid está mal. Yo, cuando ha dicho, no sé qué ha dicho, que volveremos a jugar como el día del Valencia. Yo es que el día
lo ha dicho
no sé.
Solari.
La primera parte del día del Valencia, que sí que jugó bien el Madrid ese día. La primera parte
el Madrid tiró una vez a portería.
Sí, pero era que jugó.
Pero jugó bien.
Decente, sí.
Bueno,
sí.
Acordaros, claro, es que esto como cada uno lo ve de un prisma. Ayer el Barça no es que jugara bien, sino que el español jugaba muy mal. Pues el día del Madrid-Valencia, cada uno lo puede ver de una manera. O que el Madrid jugó muy bien, o que el Valencia fue un desastre. Porque la segunda parte del Valencia ya el Madrid no jugó tan bien. Te quiero decir que cada uno esto lo ve como le vende. Yo creo que el Madrid tiene muchos problemas, pero me parece que lo ha dicho Bustos, que es la diferencia entre Lopetegui y Solari. Que la suerte antes no la tenía y ahora la tiene.
Sí, pero solo con suerte...
No digo que gane nada, pero digo que esa es la única diferencia que yo veo en el cambio de entrenador.
Y luego se atreve por a quien le da la gana, es decir, que no tiene ningún tipo de hipoteca, ni
nada, lo que quiere.
Cambia alguien en el 52 en vez de esperar al 78.
Bueno, hoy era Valverde antes que Asensio e Isco, o sea, yo creo que es la segunda vez que pasa.
Bueno, ese es otro tema.
Porque se le caía el equipo otra vez.
Porque, claro, en medio campo necesitaba ese niño, es que
bueno, pero cuando
era una broma.
Pero no nos engañemos, cuando se le caía el equipo no estaban en el campo ni Isco ni Asensio.
Que se le caía el equipo. Que digo que ha elegido a Valverde porque se le caía el equipo otra vez.
Matizo para que, porque es que parece que el equipo se cae. No estaban Isco y Asensio y el equipo también se caía.
Estaban los que estaban, Manolo. Y necesitamos un centrocampista más, que ninguno de estos dos van a hacer lo que trae Valverde.
Por ejemplo, de Lucas y de Benzema ha sido.
Es horroroso.
Increíble.
Benzema no ha tirado a puerta.
Yo lo que creo es que el Real Madrid en estos momentos tiene a muchos jugadores en mala forma.
Exacto.
A muchos.
Por eso digo.
Porque no. esa, digamos, no digo ya tanto las dudas que tiene Solari, sino las decisiones que toma Solari están más demostrando que no son fiables ninguno de sus futbolistas y que puede ir jugando con lo que tiene y castigarse,
por el estado físico, sí.
Pero mire, por lo que sea.
A muchos porque ninguno está en su gran momento.
No, pero no es que esté en su gran momento ahora. Hablamos del Madrid, y el Madrid en buen momento no está en todo el año. Buen momento, decir, coño, el Madrid tiene una racha buena, después viene a peor, tal, y evidentemente que no puede estar a un mismo nivel. Pero decir, coño, el Madrid, ser el Madrid, no lo ha sido lo que va de temporada, pero, por lo que sea. Pero no ha sido.
Entre lesiones y
su aterrizaje
también está teniendo muchos problemas. Ha asomado cosas para su once ideal. Hay cosas bastante claras, como es, por ejemplo, el tema Isco. La sensación desde el primer día que ha llegado es que lo tiene eso, vamos.
Y tiene a Marcelo muerto, tiene a Kroos muerto, pues eso es gente importante.
Isco y Asensio ahora mismo para Solari son suplentes.
Claro.
O sea, van a jugar los dos suplente. Titulares contra el CSKA.
Pero algo será, ¿no?
¿Por qué juega Llorente, titular indiscutible ahora mismo? Aparte que estaba lesionado Casemiro. ¿Por qué sale Valverde como Casemiro? Porque están bien físicamente.
Porque están bien, claro.
Es que si estuvieran bien todos los demás físicamente, casi no jugarían.
Ya no.
Y a lo mejor algunos no entraban
en
convocatoria.
En eso también hay que decir una cosa. Hay algunos que no están bien físicamente, vamos a decir, por ejemplo, Isco y Asensio para Solari, pero hay otros que tampoco están bien físicamente y juegan.
Te voy a decir
que es el caso de Modric.
¿En qué? Desde dentro.
Modric, Paco, está físicamente, vamos, no ruinoso, lo siguiente.
Hay dos preparaciones físicas en el Madrid ahora mismo. Una para los no entrenados y otro para los cansados. Se da por cansado a los que llegaron hasta el Mundial muy lejos, luego no se hizo una gran pretemporada al parecer, y otros directamente es que les consideran no entrenados.
pero los cansados era Modric.
Al cansado. Mundial muy Varane. Lejos, que no, se pone Modric, que Modric y Varane.
Varane meten
sí,
en ese saco a Casemiro.
Y la otra reflexión es saber si dentro de, esa, de esas dos categorías que habla Paco, también hay una tercera que es los que ya están en declive.
Que alguno hay, claro.
Pero, bueno, no, no, digo pero, que puede ser que jugadores como Kroos o como Modric o como no, Kroos tal hayan acabado. Todavía,
¿eh? Ay, Kroos, pero, Kroos pero, lo que tiene es un problema de rodilla.
Vale,
¿no?
Perfecto. Es que yo solamente digo eso, que existe la posibilidad de que algunos de estos ya no se levanten como pero jugaban antes.
No
es la mayoría, ya hayan jugado pero, sus 150 mejores partidos.
Paco, una preguntita. Los no entrenados, ¿a qué nos referimos concretamente?
Es que ahora... Tú sabes lo que pasa en cada club cuando se cambia el cuerpo técnico, que se raja de la preparación física del anterior.
Eso me refería, digo, que no entrenados es una crítica.
Conté el otro día.
Bueno, es que el Calvito ha entrado hace poco.
Claro, Pintus. En Pintus se tiene una fe extraordinaria porque al parecer fue el que
dirigió... Más allá del entrenamiento, incluso.
La preparación física en el año del doblete.
Lo demostró ese
señor. El último año de Zidane, al parecer ya la preparación física mandaba a Betoni, que yo no sabía ni que tuviera mando en plaza, pero al parecer cogió también ese mando, porque decía que Pintus era muy antiguo, muy trabajo físico de correr, de no sé qué, no cuánto, y poco balón, y que había que meter más balón. Y entonces, en esa misma teoría estaba el preparador físico de Óscar, no me acuerdo el apellido, de Lopetegui, que era también claro. Más trabajo con balón que físico de toda la vida, de venga, gradas, y ahora al monte a correr. Entonces ha cogido Pintus y ha vuelto a la preparación física de toda la vida. Y le tiene mucha fe en el Madrid a que Pintus le recupere.
Pero será una parte de preparación física y una parte de talento, ¿no? De
será
mostrar
todo.
Talento,
todo.
¿No?
Todo. Y de empezar todo. Mal y que te falla
yo
la confianza.
Siempre
cuando
tengo
el
la
cuerpo
teoría,
no responde, el talento baja, se, sí, requiere, estamos de acuerdo, se resiente. ¿Eh?
Estamos de acuerdo.
Si no hay piernas, no hay cabeza.
Más allá de que el equipo va a estar bien, mal o regular físicamente, unos mejor, otros peor, normalmente esto de la preparación física es muy recurrente cuando los equipos no funcionan.
Exacto.
Esto es más viejo, como yo
digo. Por eso digo que cuando cambian a un cuerpo técnico, siempre el claro, que entra nuevo te dice que mal estaban preparados.
El hecho de que estéis
porque
hablando de esa tortura.
Quiero recordar que cuando el Madrid le gana 3-0 a la Roma, eran aviones los jugadores
del Madrid. Ese es el mejor partido del Madrid esta
temporada. Claro, pero eran aviones los del Madrid.
Pero
aquel
que
día.
Ahora mismo es incontestable que Marcos Llorente parece insustituible porque le ves que
cubre, corre.
Que cobre, tapa campo.
O sea, que jugarán, pero cuando vuelva Casemiro jugarán
y entra,
Casemiro, Marco Llorente y Valverde.
Y entra Valverde y parece que corre dos veces más que Modric.
Claro, pero es incontestable por una razón, porque juegan con 4-3-3, los dos interiores que juegan al lado de Marco Llorente corren poco, y al jugar con 4-3-3, los dos que juegan en banda, hombre, Lucas corre, el otro corre menos. Te quiero decir, pero que
pero claro, no le veis muy plano, sin nada imaginativo, sin nada diferente.
Eso sí, es el problema. Eso sí, hombre, es el problema. Es que... Modric y Kroos son los dos mejores futbolistas que ha tenido el Madrid los últimos 10 años a nivel de fabricar fútbol, y si uno está lesionado y el otro no está bien, pues
no le dan cuerda al reloj.
Claro,
no,
lo tienes que acusar, claro.
Hombre, y si no tienes tampoco a Marcelo, que es otro que mete imaginación desde su locura futbolística.
Y Varane es Varane mientras que lo que pone la gente detrás.
Y después que a lo mejor si está Cristiano, los 20 minutos primeros mete 2-0 y toma por saco y se acaba el partido.
No, pero si ya ha metido el 1-0 y no ha buscado el segundo.
No. Claro.
Si el problema no, hoy no ha sido el gol, porque te vas a encontrar nada más empezar, pues ya puedes jugar tranquilo, ¿no?
Sí. Ha dicho Courtois que en la segunda parte hemos hecho nada y es una definición clarísima.
Sí, que no tenían el balón y que no han hecho casi nada. Bueno, lo siguiente es el CSKA de Moscú, en un partido intrascendente para el Real Madrid. Y lo siguiente es el Rayo, Vallecano. Y lo siguiente ya es el Mundial de Clubes. Vamos con el amigo de Dani Senabre, con Dembélé.
Venga.
Oliveros.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Corro?
¿A qué hora ha llegado Dembélé?
Pues el entrenamiento era a partir de las 11 de la mañana.
Muy pronto, Chato.
Entonces hemos pedido explicaciones, es muy pronto.
10 en Canarias, vamos a ir
Canarias.
Complicándolo.
¿A qué hora salían de Cornellà ayer?
En Mauritania no sé qué hora era, pero sí, ha llegado tarde.
Muy
¿no?
pronto.
Entonces hemos preguntado al club qué ha pasado con Dembélé y nos han dicho que se ha dormido, lo han admitido, faltaría más.
Se ha dormido,
que ha pedido excusas a los compañeros y que se ha entrenado en solitario con un preparador físico. Lo que no nos han dicho en el club, lo ha dicho Racú y Mundo Deportivo, es que ha llegado con 2 horas o casi 2 horas de retraso. Entonces, como el club no lo ha dicho, hemos visto las imágenes y si tú miras la proyección de las sombras de los que entrenaban a partir de las 11 de la mañana y la proyección de la sombra de Dembélé,
giran
unos 30 grados más o menos. Es decir, que si cada hora tiene 15 grados...
Esto
pues
es
será esas 2 horas.
Periodismo de investigación.
Míralo para la televisión, Manolo.
Sí, Oli, no, si yo lo he contado en el partido, yo se lo he hecho a Paco. que eso me parece lamentable.
¿Has contado lo de las sombras?
Sí, sí, no, lo he contado que el Barça ha intercalado ahí, parecía que estaba Dembélé entrenando con ellos.
Ha intercalado las imágenes, eso es verdad.
Sombras chinescas.
Pero tú ves las sombras y ves que sí, que son más de 15 grados de desvío hacia la izquierda.
Oye, es una pregunta. ¿Quién se ha quedado dormido alguna vez?
Se ha quedado frito. Ese tío es mi ídolo.
Lo interesante es los motivos por los cuales se ha quedado dormido.
Coño, está cansado.
Está estudiando.
Cositas que pasan.
Yo no estoy de acuerdo.
Está cansado.
Ese es el segundo problema. El primero, te has quedado dormido.
Netflix.
Y luego podemos discutir por qué te has quedado dormido. Y, igual tiene una buena excusa.
Sí, pero el mayor problema...
Pero lo que no puede ser es lo que le pasa a este chico.
Yo creo que el mayor problema... es que se ha dormido él y los 17 que viven con él en su mansión. Eso es lo que me parece increíble.
Es una familia unida.
O sea, es decir, aquí hay un señor, y lo voy a decir porque aquí se puede decir, y punto.
¿Sí?
Aquí hay un señor que se llama Costa, ¿vale? Que es el de Pepe. La oficina del jugador, ¿vale? Este señor
estaba ahí en el palco del Bernabéu,
vive con Leo Messi. O sea, vive con Leo Messi. Es el secretario de Leo Messi, es el que acompaña a Leo Messi con los trajes en el avión. Está, bueno, pues ese señor, que es un tío fantástico, que es un tío educadísimo, que es un tío que sabe qué es lo que hay que hacer y qué tiene que hacer, se tiene que ir a vivir a casa de Dembélé.
Que ha sido futbolista.
Y dejar a Messi. Y se tiene que ir a vivir a casa
de
Dembélé.
Emilio,
y que Dembélé coma bien y se levante a la hora y llevarlo al entrenamiento. Porque, insisto, el problema no es que se haya dormido Dembélé, es que se han dormido los 15 que viven con Dembélé.
Déjale con Messi que le va bien.
Mientras duerma Messi, a mí.
Pero escúchame, el Pepe Costa se puede dedicar a eso, pero uno de los 5.000 que hay en el Barça en protocolos y demás historias.
No, pero es que el señor Costa vive de esto, es oficina del futbolista. Oficina del futbolista.
Claro, en serio, a ver, habrá que llamarle, ¿no? Sí, pero se duerme, coño, Miguel, es un tío que se duerme, por una que está encima de él.
Claro, pues habrá que tomar una determinación.
Llamarle a las 8 de la mañana.
Claro, un tío que ha tenido todos los follones que ha tenido y no tiene 6 despertadores para levarse.
Pues no los tiene.
Que le falta un bull.
Pero vas, oye, ¿tú crees que va a tener el móvil encendido?
No
seas iluso tú también.
Se tira la puerta abajo. Si tú eres un tío así, yo tengo un hijo que tiene que ir a clase y no se levanta, y los otros 7 que tengo se levantan, me preocupo del dormilón y de llamarle. Tomás, si no hay nadie que se preocupe, se va a dormir toda la vida.
A mí me han dicho,
coño, claro.
A mí me han dicho que está... Vamos, la Play...
Pues claro, pues y se queda dormido.
Es un brazo más, la Play es un brazo más.
Pero como todos los futbolistas del mundo.
Y si se fue de juerga...
Que salió el otro día, que Ozile gasta 5 horas diarias jugando al Fortnite.
Y hippie crack.
Como todos.
Y no juega un carajo.
Como todos. Pero ¿por qué sale de este tan rápido? ¿Por qué sale de este tan rápido?
Los otros van a entrenar.
Yo solo quiero decir una cosa. Parece que los jugadores del Barça solo llegan tarde desde que Neymar quiere volver al Barça. Solo digo esto. Bueno, porque Dembélé el año pasado jugaba en el Barça, ¿eh? ¿Y por qué no salió ninguna noticia de que Dembélé llegaba tarde?
¿Tú crees que le mosquea esto?
¿Se ha puesto a llegar tarde? ¿Se ha convertido en impuntual?
Bueno,
ahora.
Lo denunció Piqué. Al final va a ser un complot, ¿no, Dani?
Te voy a decir dos cosas. La primera, estoy completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo sobre Dembélé. O sea, me parece lamentable, me parece irresponsable. Cualquier sanción que haya me parecerá poca. Si Valverde no quiere convocarle, me parece bien, pero solo digo una cosa, hay muchos jugadores de muchos vestuarios, algunos compañeros actuales de Dembélé que llegan tarde a entrenos. Se publicó cuando estaba Luis Enrique una lista de multados por llegar tarde, en la que estaba Neymar, estaba Arda, estaba Piqué. Hay mucha gente que llega tarde, sí, siempre, ¿eh? Y nadie, nunca se dice nada, pero mira, bueno, pero es que este futbolista no sé qué pasa.
Ay, no llega.
Dani, siempre llegan tarde, no puede ser, saldría, creo yo.
No, o sea, no que siempre
llegan
tarde.
Que siempre, tarde alguna vez, sí.
Exacto, que pero siempre, mira, el despertador, Dembélé a dormir.
Lo de Dembélé es reincidencia ya.
Ahí está
el
problema del EGM.
Pero siempre ha habido.
Al pasar muchas veces...
Ahí está, que no lo coge.
Joder, qué ruido. Al pasar muchas veces cuando ha empezado a filtrarlo. Pero yo aquí acudo a Piqué cuando se llevó de juerga al Juvenil A hace unos años, que había ganado la Liga, y les dijo, cuando gané la Liga os invito a cenar. Se llevó a cenar, se los llevó de juerga y les dijo, si sois futbolistas para iros de juerga, sois futbolistas para madrugar mañana e ir a entrenar.
Eso totalmente cierto.
Entonces, claro, al final es una responsabilidad personal. Oye, ¿que el Barça le puede poner un tío? Pues se lo puede poner, pero...
Es indefendible, pero es sospechoso.
Senabre, el primero que lo denunció fue Piqué. cuando la despedida de Iniesta...
Lo dijo, yo estaba ahí, yo estaba.
Claro, lo dijo ahí, que la despedida de Iniesta dijo, y Dembélé, que llega siempre tarde, dijo...
A mí, un tipo que se duerme parece como...
Pero lo veías en el Sport, Corrochano, lo veías en el Mundo Deportivo, lo veías en todos los
diarios... No, no, lo dijo Piqué.
¿Tú crees que le hacen la cama para que venga Neymar, no?
No, yo solo te digo que qué curioso que desde que Neymar está aburrido en París, llega siempre tarde Dembélé. Es una cosa, ¿no? Es una coincidencia.
Oye, ¿con qué creéis que va a pasar? ¿Juega el Barça con el Tottenham y luego juega contra el Levante? ¿Valverde qué va a hacer? ¿Qué creéis que debe hacer?
Valverde dijo él ayer que iba a hacer el mejor equipo posible para ganar el partido.
Sin saber que Dembélé se había dormido. Hombre, dos horas.
Pero es que a Valverde
pero,
no
le preocupa. Pero a ver, sin haber puesto a Coutinho en Cornellá, yo creo que tirará del Levante contra Coutinho.
Sí, además.
Para mí, ¿eh?
Contra el Tottenham y contra el Levante.
Sí. Ah, ya hablaremos. Sí, claro. Eso ya no lo sé.
Es más castigo no jugar contra el Levante, que contra el Tottenham no te está jugando nada.
Para ellos es todo castigo.
Sí.
También os digo una cosa, el entrenamiento del día después de jugar es una bacala infame.
Sí, no es llegar tarde, no es por no entrenar.
No se ha saltado una cosa horrible.
Es mejor jugar
si
a la Play,
hay que, si te citan hay que ir.
Pero a ver si crees que se ha perdido algo.
Messi, por ejemplo, no se le ha visto en el campo. Ha hecho solamente trabajo en el gimnasio.
Claro. Pero escucha una cosa, es que esto es lo del llover sobre mojado, porque este chico ya está advertido esta temporada, interna y externamente, de lo...
Se volverá a dormir, cosas. Pues lo lleva
ayer,
la sangre.
Ayer, claro, hombre, cuando lo dijo Albelda hace 15 días o un mes, cuando un tío es así, es muy difícil cambiarlo. Así, claro.
Sí. Evidentemente, pero en la vida, no en el futbolista.
Quiero recordar,
vida,
por ejemplo, un caso que es conocido aquí en Madrid, el Kun Agüero. El Kun Agüero, cuando llegó a Madrid, pues estuvo también, comía pizza, Coca-Cola, patata.
¿Se dormía o qué?
Jugaba al ping-pong, la play, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y el tío aprendió, Aguirre le tuvo ahí en el banquillo no sé cuánto tiempo, y el tío fue aprendiendo hasta que demostró que era un jugador profesional, y ahí lo tienes. Yo creo que con el tiempo aprendes.
Ahora, Dios les da...
Es que es muy bueno, ¿eh?
Les da talento estuvo para Casano, jugar. ¿Os acordáis de Casano? Sí, mítico.
Hombre. Ese aprendió ya tarde.
Bueno, sí, escucha, Casano estaba consagrado en todos los sentidos. Estaba consagrado y hacía lo que... O sea, aquí en los trenes se comía al lado del servicio el croissant o las patatas o le subían los croissants, lo que
entre
fuera.
Entre otras cosas.
Pero escucha, Dios les da talento y la suerte de llegar.
Tío, muy bueno.
Pero no digo a Dembélé, y los del Arsenal. Tíos que están ganando millones, no sé si 3, 7, 10, cada
con
uno.
El hippie crack, ¿no?
Y a la semana, se complican la vida en vez de dedicarse a esto para forrarse todavía más. Y ya de los 30 a los 40 te tomas el chipigras y el
chipigras.
Los triskis.
Oye, una cosa más del Barça. Esto que dijo ayer Jordi Alba a pregunta de Elena Condis.
Jordi, Messi, una asistencia, dos goles de falta directa, un palo. El otro día nos sorprendía casi todos, ¿no? Quinto en el Balón de Oro. ¿Qué te parece a ti?
Una mentira. Yo creo que... Ya lo he dicho muchas veces, es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. Luego, pues bueno, hay muchas campañas de clubs, de prensa y al final, pues bueno, respetable, ¿no? Todo lo que se haga, porque todo el mundo lo sabe que Leo es el mejor jugador del mundo, pero con mucha diferencia.
No mucho tiempo, porque está más que hablado esto, pero si tenéis alguna reflexión, Emilio y Miguel hablaron ayer, Tomás también.
Pues que yo tengo una. Sí. Ha empezado ya la campaña Pro Vinicius 2019. Vamos, es que de cachondeo. Entonces, cuando ganaban los otros también había campaña. ¿Cómo es esta historia?
Se confunde el mejor
no
del
entiende,
mundo
claro,
con
claro,
el mejor
claro,
del año.
Del año. Eso, ya está, así que no hay más que
y el mejor del año, yo no sé si ha sido Modric, pero tengo dudas de que sea Messi por el Mundial que hizo.
¿Quién había
hecho nada?
Y por la Roma,
Champions.
¿Quién había? Y la Roma. Si gana la Champions, Messi, será Balón de Oro. Y si lo gana Mbappé, será Mbappé.
¿Quién había hoy en el palco del Bernabéu?
Con Jordi Alba.
¿En qué palco había?
¿Messi con quién?
Varios palcos. Con Jordi Alba, claro, y Busquets.
Entonces, bueno, pero es que, esto es una cosita de amiguitos.
No, pero bueno, pues está bien.
Entonces, pues listo, han escogido bien, para hablar a uno que tal y listo, ya está.
Y ha soltado, pues ya está. Esto
es lo de la Play que dice Dani, igual. Pues de la misma manera que se pasa el día jugando a la Play y se compran un coche de 350.000 euros, pues le pones el micro y dicen esta tontería sobre el balón.
Pero esta tontería que también los periodistas han sacado escrita o en radio, esto no es una cosa solo
de los periodistas no han dicho que lo del Balón de Oro es un cuento.
No, pero no han dicho que no entienden lo de Messi y todo, sí que lo han dicho.
Es que yo no lo entiendo.
No, pero escúchame, y Valverde, lo
has dicho, yo tampoco entiendo que quede quinto,
claro, es que es eso lo que no entendemos.
Oye, que quede cuarto, o entendemos lo que te ha dicho, o entendemos que es un premio al año, o estamos discutiendo de otra cosa.
Es que no es un premio al año. año, Tomás, son 180 personas que votan lo que les da la gana.
Y
que tienen sus gustos y votan lo que quieren.
Lama, votan lo que quieran en el premio del año. Ya está,
sí, es que lo que ellos quieren que
180,
que
80 o 100.
Si eligiéramos a 180 periodistas,
pues
a lo mejor sale otro resultado, bueno, o a lo mejor sale al mismo.
La primera que puso dudas sobre cómo funcionaba esto, creo que fue la hermana de Cristiano Ronaldo.
¿Quién ha sido el mejor tenista de los últimos 20 años?
Federer,
¿no? Bueno, pues muchas veces no ha sido número uno. Michael Jordan, ¿cuánto duró en la NBA? ¿12, 15 años? ¿Cuántas veces fue?
Hay un baremo para mí.
El mejor, 5.
Sí, o que fue en 5 veces.
Hay un baremo claro para mí.
Es que no estamos hablando de quién es el mejor del mundo, que yo creo que no está en discusión.
Exacto.
Y lo del año, pues tiene mucha discusión. Cada uno votará lo que dice como le dé la gana.
Pero un señor que pasa por la Champions y por el Mundial, como pasó Messi, es difícil verle en el podio un Balón de Oro.
Pero el baremo,
en 2018.
Sobre todo porque de él esperas ya todo.
Efectivamente.
Pero el baremo está más o menos explicado. Se cansan de explicar que tiene que ver con títulos.
Oye, yo he visto a Cannavaro en el Balón de Oro.
Sí, porque había ganado el Mundial.
Había ganado el Mundial.
¿Y qué? Claro.
¿Y qué?
Pues que los títulos son muy importantes. Él
y 20 más.
Yo entiendo la duda con Griezmann, porque gana el Mundial, pero no entiendo.
Bueno, es que si no hubiera ganado Modric, hubiera ganado Cristiano. Porque Cristiano fue el segundo. Es que no hubiera ganado Griezmann, que la discusión era Modric o Griezmann, y bueno, Cristiano fue el segundo.
Pero es una Champions.
Sí, también.
Repito, que lo votan 180 tíos. Que votan lo que les da la gana.
Bueno, salvo ese de Islas Comoras, que no sabemos si ha votado o no.
Pero escucha, han votado lo mismo que los 180 capitanes. Totalmente. Y los 180 seleccionadores y los 11 exfutbolistas de la UEFA, claro, que le dijeron mejor
lo mismo. Han ganado todos los premios.
El Instituto este del Mundial de la Estadística.
Los números, sí, todos. O sea, a mí el que más justo me parece que es el de los seleccionadores, los capitanes y periodistas y aficionados, que es a mí me parece el más justo.
El del FIFA.
El del FIFA World Play. Ese lo ha ganado también. Es que
el
ese lo ha ganado también.
El más sesudo.
Y en ese, recordadme, yo creo que Messi tampoco estaba entre los tres primeros. ¿No?
No me acuerdo.
El del FIFA World Player.
¿Le damos tanta importancia a esto?
No lo
tiene porque para mí le ha picado más, por lo que escucho desde Barcelona, quedar quinto que se lo gane Cristiano.
No, a él no creo que le haya picado.
A él, bueno, al entorno, a la gente que opina, creo que le ha picado más.
Yo creo, Miguel, que a él
a mí no me pica, me extraña. Y me extraña porque no lo considero así, no lo puedo considerar así. Y como no lo consideran así todos sus compañeros, porque no solo juegan con él todos los días, todos los domingos, sino que entrenan todos los días, y a ellos cuando le ven les parece que lo que hace cada día este tío es de ser el mejor jugador del mundo.
Sí. Pues ya estratosférico, está. Pero en Roma 3-0 y en el Mundial y se enteró.
De acuerdo,
y es estratosférico, es estratosférico.
¿Pero qué? ¿Gana él y pierde solo él?
No, y gana, pues tiene que ganar uno, Miguel. Entonces gana uno.
No, me refiero que eso es para el Mundial.
No se enteró más ni menos que Cristiano, ¿eh? Tampoco. O sea, por ejemplo,
lo mismo.
Claro, puede ser campeón de Europa el otro, ¿eh?
Cristiano hizo 3 goles contra España. Que llegó hasta donde llegó Messi, eso es verdad.
Que el de vez fue Modric, Cristiano y Salah, que no me acordaba yo. Y quinto
Salah también, fue
Messi. Esto que dijo Marcelino anoche después de empatar contra el Sevilla.
Si el trabajo de un entrenador se analiza por un gol en el minuto 94, que es bueno, regular o malo, y se analiza por un gol, pues entonces creo que no tiene razón de ser. Somos el mismo cuerpo técnico que ponemos las mismas herramientas a los jugadores que la temporada pasada. Las mismas. He dicho que me considero el máximo responsable y no el único culpable, y no voy a extenderme más.
Máximo responsable, no único culpable. Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿A qué suena eso? ¿Qué quiere decir Marcelino?
Suena a que Marcelino ahora mismo tiene el respaldo del club y que las miradas, evidentemente, se centran en la plantilla. Crece mucho la preocupación. Son 9 empates en 15 encuentros. Los fichajes están fracasando. Esa es la realidad. Y los pesos pesados, lo estamos viendo, están muy lejos de su mejor nivel. Hablamos de Rodrigo, de Parejo, de Condogbia, de Garay. El Valencia no tiene gol. Son 12 goles en 15 partidos. Y como digo, la información es que a esta hora de la noche Marcelino tiene el respaldo total del club. Y que si hace unas semanas el discurso corrochano era que si estos jugadores eran unos fenómenos en verano, no podían ser un desastre en invierno, hoy la información que tengo es que hay jugadores señalados y que se cree dentro del club que difícilmente son recuperables. Caso de Piccini, por ejemplo, en el lateral derecho, está jugando Bas y va a seguir jugando Bas, fuera de su posición, un fichaje de este verano. Caso de Batshuayi, por el que se pagaron entre la ficha y la cesión 9 millones de euros y que el club entiende que no va a dar el nivel que se esperaba que diera en verano, a pesar de que había clubes en Europa como el Sevilla y otros tantos que también lo querían. Caso de Gameiro, por el que se invirtieron 16 millones de euros y por el que están bastante defraudados dentro del vestuario. Y luego, insisto, hay jugadores que no se van a poder cambiar en invierno, como el caso de Parejo, de Rodrigo y sobre todo de Condogbia, que ya es suplente en el equipo, que quedan muy señalados en estas 15 primeras jornadas de liga. Así que el mensaje es claro, la plantilla no carbura y el equipo no tiene gol. Y con estas condiciones es muy difícil competir.
Albert, ¿a qué te huele?
Vaya panorama.
David, ¿a qué te huele todo esto?
A ver, es que esto necesita un debate largo. Hugo dice, la plantilla no tiene gol. De acuerdo, pero es que han hecho un desembolso brutal, como acaba de decir, por una plantilla...
O 140 kilos.
Unos jugadores que sí tienen gol. El problema es que no tienen gol en estos momentos o en esta temporada en el Valencia. Para llegar a todas estas conclusiones, ¿qué es lo que pasa? El míster no les sabe sacar el rendimiento, son ellos que no se entrenan y van a otro ritmo. Habría que analizar muchas cosas que desconocemos. Pero a ver, Marcelino es un hombre, y Hugo lo sabe mejor que yo, muy fuerte en el Valencia, que yo creo que va a ser, pase lo que pase, va a estar en el Valencia, porque está participando de prácticamente todas las estructuras del club y en todas tiene gente muy afín a él.
Pero por eso digo, David, que hace unas semanas en el club, cuando se preguntaba si iba a haber refuerzos en el mercado de invierno, la respuesta era, estos jugadores los ha fichado Marcelino en verano y no puede ser que en 5 meses pasen de jugadores fantásticos que todos habrían contratado a jugadores que no dan el nivel para el Valencia en Liga de Campeones y en este caso en la competición doméstica. Y con el paso del tiempo, por ejemplo, hablaba Lama de la segunda parte contra el Real Madrid, cuando tú ves que Batshuayi, que Gameiro, que Santi Mina tienen 4 ocasiones claras delante de Courtois y ninguna va dentro, o el último partido contra el Sevilla o el partido de la Champions, etcétera, etcétera, pues el resultadismo hace que las prisas digan que igual no eran tan buenos y que toca cambiar.
Pero el misterio será Rodrigo, que el año pasado lo metía, este año no, porque de Batshuayi y Gameiro el Valencia se ha hecho trampas al solitario. O sea, Gameiro cuando metía gol en el Sevilla, ¿cuánto ha pasado de eso? 4 años.
Bueno, pero Gameiro habrá hecho 14 goles por temporada, hasta en sus temporadas malas, Paco. El caso es que lleva 2.
Y terminaba marcando 14, pero 3 en Copa, y que hombre, que bacala. Y Batshuayi, por Dios, es que hay que ver un partido, Paco, nada más con el Arsenal, y ya te quitaban las ganas,
Paco,
de todo.
Paco, no podemos centrar, después de ver todos los partidos y los resultados, no podemos centrarnos solo en que los delanteros no tienen...
No, gol. Sigo, el misterio es Rodrigo.
A nivel...
La diferencia es enorme.
Quiero decir que a nivel de juego, a nivel de juego, como equipo, empezando por el portero y acabando por los delanteros, también es grande.
Sí, sí. Y Guedes, que el año pasado era, claro, lo que era, y este año Guedes, es Diego Costa, un tío que se
tiene... Pero perdona, Guedes está cojo.
Es que Condovia ha pasado ahora mismo a ser suplente, no, suplentísimo.
No, con Condovia están preocupadísimos dentro del cuerpo técnico, porque evidentemente del jugador que era al jugador que es esta temporada hay un abismo.
Perdona, no, un segundo, Hugo, que creo que está uno de los campeones de la Libertadores con Antonio Ruiz.
Aquí, ponte, por favor, Leo. Sí, estoy con Leo Poncio, jugador conocido en España, militó en el Zaragoza. Y Leo, yo creo que es una noche muy feliz, aunque sea a tantos kilómetros de la patria, ¿no?, de tu casa.
Sí, la verdad, una noche única, en mucho contexto. Y bueno, sí, lejos de casa, pero bueno, la gente hoy nos acompañó y vimos un evento, la verdad, que no nos vamos a olvidar jamás.
Dale corro a este hombre que se va muy contento.
Poncio,
¿cómo estás?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí dentro que no habíamos visto? ¿Ha terminado esto hace un rato ya? ¿Qué habéis hecho ahí dentro?
Nada, tuvimos sala de conferencia de prensa, por eso recién nos dejaban salir porque estaba saliendo Boca.
Pero algo habrá pasado en el vestuario, ¿no?
Ah, no, festejo.
Hombre,
sí,
claro.
Un poco de festejo, un poco de apretar al presidente, a ver los premios, hay muchas cosas.
Sí, habéis pedido algo importante, una play, habréis pedido una play, ¿no?
Y algo, el viaje ahora a Abu Dhabi se hace largo. ¿Sí?
Oye, ¿habéis sufrido mucho en el campo? ¿Daba más miedo perder que ganar?
El antes, la verdad que sí, la verdad que hay muchas cosas atrás de todo esto de superclásico que se vive muy fuerte. Y bueno, acá hoy nosotros entramos a la cancha pensando en hacer nuestro juego, por ahí se pudo, por ahí no, pero bueno, se reflejó que también en unos momentos nos soltamos y bueno, empezamos a hacer nosotros, y eso fue bueno porque hizo la diferencia dentro de todo.
¿Cuándo has visto que ganabais? ¿Cuando han expulsado al jugador de Boca y se quedaban con 10? ¿O cuándo lo has visto? ¿El 2-1 o cuándo ha sido?
No, en el 2-1, el 2-1, porque la verdad que se iban a meter atrás, iban a hacer el juego que hicieron todo el segundo tiempo y un poco el primero, tirar pelotazos arriba y por ahí, viste, en el primer tiempo nos agarraron una contra y no hicieron gol. Pero bueno, la verdad que resultó todo en nuestro favor y muy feliz.
Poncio, ¿qué significa esto? Ganarle a Boca una Copa Libertadores en Madrid, ¿qué no, significa?
No tiene nombre, aunque me lo pongan a explicar ahora, no, esto en el recuerdo de todo hincha de River va a quedar, y bueno, nosotros hemos quedado también en el corazón de ellos. La verdad que este momento que se vivió, aparte, a pesar de que fuera de casa, la verdad que no tiene nombre.
Y la última, ¿qué reflexión te queda de esta final interminable, ¿no?, en la que han pasado tantas cosas? ¿Qué reflexión te queda, Poncio?
Bueno, que todo se soluciona siempre dentro del campo de juego. No hay que hablar, no hay que tratar de sacar ventaja afuera, porque no sirve. Y bueno, agradecerle a ustedes por habernos recibido.
¿Te ha gustado cómo estaba el campo y todo eso, el ambiente?
Perfecto.
Y todo.
¿Sí? Un sueño. La verdad, un sueño. El Bernabéu, un sueño. Ya había jugado, pero bueno, con esta camiseta no.
¿Os quedáis en Madrid y luego vais al Mundial de Clubes?
Sí, a Madrid. No sé cuándo saldremos para...
¿Festejo largo o qué esta noche?
Sí, esta noche habrá que festejar, ¿no?
Hay que dar una vuelta.
Seguro.
Hay que dar una vuelta. Poncio, enhorabuena, felicidades.
Un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, Leo, gracias, mi niño, gracias.
Van a hacer un Dembélé mañana por la mañana.
¡Hombre!
Mañana por la mañana o pasado.
Yo creo que...
Antes he oído, Corro, claro, a partir de ahora se podría quedar River aquí para marcharse directamente a Abu Dhabi, pero estos se van a volver a Buenos Aires.
No, se quedan dos días aquí,
hasta el martes en Madrid, que se van del martes a Abu Dhabi.
Si ya no vuelven, que, hombre, les haría ilusión, pues, imaginar a la gente de River.
Si ha habido incidentes en Buenos Aires, como estos no vuelvan, no van a acabar. Porque vamos, porque es que ahora mismo yo estoy viendo ya imágenes de lo que es Buenos Aires ahora mismo, bueno... O sea, si estos no vuelven a Buenos Aires, viene Buenos Aires a Madrid a buscarlos.
Hombre, madre, imagínate, es que cuando termina el Mundial de Clubes, ¿qué día termina?
El 23.
23, ya se te ha pasado
todo. Ellos no llegarían hasta el 25, casi 24 por la noche. No, sí.
Pero recordemos, ¿cuándo juegan el primer partido? Esa es la
el primer partido juegan el martes.
Porque van a hacer ya Buenos Aires, Manolo.
Recordemos, Manolo, que solo se cruza con el Madrid en la final, ¿no?
Correcto, solo en la final.
Bueno.
Ellos juegan una... Es como el Madrid, ellos...
Una bacala.
Si juegan una bacala, como el Madrid, y luego ya juegan la final.
Una mentira, diríamos, Emilio, ¿o no?
No, perdón. Una fake news.
Sí.
No, está bien.
Pero hace dos años el Madrid le ganó a unos japoneses porque el equipo...
Que el Madrid actual le gana a cualquiera. Que el Madrid actual
cayó
le gana
antes,
a cualquiera.
¿No?
O sea que...
Bueno,
el River no es cualquiera, no tiene la flor del Madrid.
El Estéfano, si se pierde contra el equipo de Alfredo no pasa nada.
También es verdad.
Oye, ¿queréis decir algo más de lo del Valencia que estaba rematando Hugo, que te he cortado ahí con la intervención de Poncio?
Bueno, no, que ya... Yo ya se lo dije a Huguito, que esto tenía muy buena pinta. El primer día. Pero a mí lo que me parece brutal, brutal, es la gran diferencia de un año para otro. Porque tú puedes ver matices, puedes, como dice Huguito, puedes que tus incorporaciones no funcionen, puedes perder determinados partidos, puedes agarrarte al gol 94 que dice Marcelino en determinados momentos, pero yo creo que han pasado bastantes jornadas ya para que ese salto, esa diferencia sea tan abismal, de un año para otro.
El fútbol no tiene
la Champions se mete por medio, no entró bien en la Champions el Valencia, y eso se nota también, jugar la Liga de Campeones y
ha pesado la Liga. Mucho también, sí.
No, pero ha pesado mucho, puede ser, pero es verdad que...
Perdona, David. Antonio.
Sí, Nacho Fernández, que salen los jugadores, hemos hablado con Leo Poncio. Nacho, muy feliz, aunque sea teniendo que demorar la fiesta con vuestra gente, ¿no? Porque ahora os vais directo a Abu Dhabi. Lo peor, ¿no? Porque lo demás, felicidad absoluta, ganar la Boca, ¿no?
Sí, la verdad que felicidad absoluta por haber ganado esta Copa Libertadores y el Clásico. Y bueno, una lástima no poder estar con nuestra gente, si bien... Hay muchos hinchas acá en Madrid, pero la gran mayoría se quedó en Argentina, así que dedicárselo a todos ellos.
Dale, Corrochano, a este valiente que ha jugado como ha jugado todo su equipo.
Nacho.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
¿Qué contarás a tus nietos de esta final? ¿Qué le contarás?
No, la verdad que, bueno, primero lo caótica que fue, con todas las cosas que pasaron en Argentina, y bueno, después... La alegría inmensa de haberla ganado acá en un estadio tan tan importante para todo el mundo.
Le estaba diciendo a Poncio que si tenía miedo a perder, que pesaba más, el miedo a perder o la esperanza de ganar, y que no sé en tu caso qué.
No, la esperanza de ganar. Creo que en ningún momento tuve un pensamiento de que lo íbamos a perder, ni siquiera cuando estuvimos en desventaja. Siempre pensando en positivo, y bueno, por suerte se nos dio.
¿Estabas muy molesto por jugar en Madrid? ¿Te daba igual o, visto cómo hoy venía la cosa, era el mejor sitio?
No, la verdad que hubiésemos querido jugar en Argentina con nuestra gente, en nuestra cancha, pero bueno, con todas las cosas que pasaron, decidieron jugarlo acá, y bueno, teníamos que mentalizarnos para ganarlo, y eso es lo que hicimos.
Oye, Nacho, aguántame un segundo. Tengo un compañero en la Puerta del Sol de Madrid, donde están los hinchas de River. ¿Quieres escuchar lo que cantan, Nacho?
A ver, dale.
Luis.
Esto es la Puerta del Sol, Corrochano.
Y ¿Qué te parece, Nacho?
Increíble, increíble. La verdad que la gente va a copar todo Madrid ahora para los festejos.
La Puerta del Sol ya entra en tu vida, ¿eh? La Puerta del Sol, cuando vengas dentro de años a Madrid dirás, esto es de River, ¿no?
Esto, claro, ahí dejó una huella River.
Oye, ¿crees que le podéis ganar al Madrid el Mundial de Clubes, suponiendo que lleguéis los dos a la final?
Sí, creo que estamos en condiciones. Tenemos un gran equipo y bueno, primero hay que pasar un partido para poder llegar a esa final.
Disfruta de la noche, un abrazo.
Dale, muchas gracias.
Gracias, Ignacio, gracias. Esto es un poco caótico, pero...
Hombre, tú eres especialista en estas cosas.
Bueno, sí, la verdad es que me recuerda a la zona mixta de los mundiales, sí.
¿Eh? Claro, claro.
A la zona mixta de los mundiales de Argentina, además, me acuerdo, que son muy divertidas.
Pero tú eres alto, grande, fuerte.
Sí, sí, sí.
Oye, alguien que estaba en el centro del estadio me ha dicho que ha cantado mucho más la de Boca, la afición de Boca, que la de River.
Sí. No sé, Antonio, todavía está en el partido.
Un no parar permanente.
Pero eso debe ser típico, Paco, debe ser casi siempre.
Bueno, así. Ahora cuando ponga uno de River se lo dices tú, Paco. Que le dices...
No, por eso lo he dicho cuando ha colgado.
Bueno, Hugo, un abrazo, que vamos hablando.
Un abrazo grande.
Que ya no nos deja la gente de la zona mixta. Bueno, que os voy haciendo preguntas y ya cerramos el Estadio Santiago Bernabéu. Y os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí, acompañándonos. Pregunta para Lama. ¿El de hoy ha sido el peor Madrid de todo lo que va de año, Lama?
Ya te he dicho, la segunda parte de Vitoria fue también horrorosa y esto.
Y Purúa,
Y Purúa también,
Sí, verdad, hay unos cuantos para elegir.
Hay para hacer un libro, sí. Ahora que lo pienso.
Para Tomás Guard dice: ¿es posible que el Bernabéu no disfrutara tanto como hoy desde que en el Madrid jugaban Gravesen y Pablo García?
Y secretario.
Ha habido pases que recordaban, ¿eh?
Sí, ha habido unos momentos que tenías transportado,
Paco, ha habido muchos pases. Sí,
en la primera, no, en la primera parte, unos cuantos.
Hombre, Gago sí estaba.
Escucha, para Guas la pregunta. O sea que...
Sí, secretario. Aquellos partidos en los que cuando me jugaban esto venía el Barça con Bogarde y aquellos que eran extraordinarios.
Cristambal.
Era un poro Cristambal, una cosa. Ave María.
Para Paco González, después de verle hoy está Ezequiel Palacios. ¿Para el Madrid?
Está para cederlo. Pero vamos, se tiene que curtir. Yo estaba pensando viendo. Pero me ha pasado los tres partidos que he visto. Que Valverde es 100 veces mejor.
Antonio Ruiz.
Venga.
Dale.
Se me va el... A ver, sí, hola.
Estamos en directo.
Sí, estamos en directo. Está hablando Quintero, que ha sido uno de los héroes con ese golazo.
El héroe.
Escuchamos.
Bueno, hoy no, pero vamos a ver qué para mañana. Estamos muy contentos, quiero disfrutarlo. Quiero felicitar a todos mis compañeros porque es de ellos, es de todos nosotros, nos lo merecemos. Y bueno, cada día tendrá su afán y mañana vamos a pensar en otra cosa.
Quintelito, te quieren felicitar. Espera, un segundo.
La gente de Medellín que está muy orgulloso de vos y ya quedas en la historia de River, Juan.
Bueno, un saludo a toda Colombia, en especial a Medellín, mi comuna, donde nací, donde crecí. Esto se lo merecen, se lo dedico a ellos y bueno, sobre todo a todos los hinchas de arriba.
Quieren felicitar en directo desde España. Espera un segundito, Corrochano, dale a Quinterito, venga.
Quintero, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muy contento.
¿Cómo la pegaste, ¿Cómo la pegaste?
sí, fue un bonito gol, nos sirvió y pues bueno, estamos muy contentos.
¿Ha sido el gol más bonito que has hecho en tu vida, Quintero?
Uno de los más bonitos, la verdad que todos los goles los disfruto, todos tienen... su tema especial, pero bueno
este para la historia, ¿no? Este es el más valioso, ¿no, Quintero?
Bueno, cada cual lo toma como quiera, pero para mí todos los goles son valiosos.
¿Qué te apetece hacer esta noche en Madrid, Quintero? ¿Ir a dormir
bueno,
o qué?
Bueno, ahora disfrutar con mis compañeros y mañana prepararnos para el Mundial de Clubes.
Enhorabuena, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Quintero, gracias. Sin duda,
este tío ha metido un gol mejor que ese.
Uno de los héroes de la final.
Yo diría que el héroe de la final, hombre, por no darse importancia, yo creo.
¿Pero qué importancia, macho? Pues si este gol no solo es el mejor, sino ya no puedo repetir ninguno más.
A ver, pregunta para ti, Emilio. Dime, Guas, dime.
Ese muchachito juega bien, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bien, ha salido, ha cambiado todo.
Desequilibrante ha sido el jugador del partido, hombre.
Bueno, para Emilio.
Paco Reixa.
¿Qué le pasa a Jordi Alba? Preguntan, ¿por qué fue el más crítico?
No, con lo del Balón de Oro.
Puedes,
supongo. Yo creo que él ha hecho estas declaraciones para posicionarse a favor de su amigo del alma y ya está.
Sí,
punto.
Bueno.
Sí.
Para Miguel Rico, ¿habría que cambiar los horarios de los entrenamientos del Barça para adaptarlos a Dembélé?
No, habría que cambiar a Dembélé.
Vale. No, pero
perdóname.
Hay que decirle dos horas antes de la hora que es y ya está, y así llega el tiempo.
No, estáis equivocados. César entrenaba a las 7 de la tarde porque los biorritmos
Sí, sí, sí.
Bueno, los de César pero... también, ¿eh? Los biorritmos César, también
el primero es de él, y entonces a las 7, y el Barça juega muy bien.
No, no, que yo estoy a favor de eso, pero los primeros los de César Menotti.
¡Viva César!
Para
César,
David
César
Albelda.
César calentaba en el up and down.
Iba en...
Estuve contando anoche a los chicos, a los chavales, Lama, una anécdota de Alfio el Coco Basile.
Bueno, el contrato, ¿no?
Bueno, tú alguna que sabes tú mejor. Sí. Para David Albelda, ¿han vuelto los pitos a Mestalla para quedarse?
Ostras, si no cambian los resultados es probable. Empieza a tensionarse un poquito el ambiente, la verdad.
Para Bustos, aparte del ganador deportivo, ¿quién crees que es el ganador moral de esta Copa Libertadores?
Iba a decir la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito de organización y yo era el primero que no lo veía claro, ¿eh? O sea que ahora tengo que reconocer que ha sido un éxito. Hay una columna mañana de Gistán en el Mundo, dejadme que venda el periódico, que decías, ha entrevistado a un mincha que estaba en la Boca del Metro, creo que era de River, y decía, ¿sí? Veo tan cerca a un hincha de Boca y si estuviera en Buenos Aires sería impensable no hacer nada. Como joder, diciendo, no hago nada porque estoy en Madrid.
Vaya, vaya.
Y eso
vaya
sí que es... curioso.
Vale,
van a seguir igual, vamos.
Dani Senabre, son tres palabras con interrogaciones. ¿Dembélé o Neymar?
Ahora Dembélé. Sin duda. Neymar ya está. Neymar no, se acabó, es muy bueno. Si me preguntas cuál de los dos es mejor futbolista ahora mismo...
Entiendo que va intrínsecamente preguntado Neymar, que para el Barça,
pero,
¿no?
Pero si lo que pregunta es si prefiero que juegue ahora Neymar o Dembélé en el Barça, Dembélé mil veces.
Muy bien. Bueno, Lama, Paco, Guas, Enrico, Emilio, Albelda, Senabre y Bustos, muchas gracias.
Solo falta el Lute.
Parece un rap, macho.
Que paséis buena noche.
Solo falta hacer un Dembélé.
Igualmente.
Bueno, adiós.